Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Buenas noches, familia, ¿cómo están? Qué bueno, qué bendición tenerles en casa un sábado más. Damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos juntos, ¿no?, en este tiempo para darle gracias, para adorarle, para celebrar. En fin, qué lindo que la estamos pasando, un hermoso tiempo de adoración con muchísimas actividades a lo largo de la semana. Y bueno, cada uno sabrá cuál es el espacio que mejor se adapta a sus necesidades, a su realidad de tiempo. Esperamos que no dejes pasar ninguna oportunidad para continuar creciendo, ¿sí? De eso se trata, de que podamos juntos crecer como familia y nutrirnos durante la semana también. Convencidos de que hay propósito en esta noche para cada uno de nosotros, como lo decía Irene ahora que oraba, Dios no nos trajo hasta acá para salir al final de este lugar como si nada, ¿no? Dios nos trajo con un propósito. Su palabra es viva, eficaz, va a transformar nuestras vidas. Creo que se trata de disponer nuestro corazón y permitirle al Señor que su palabra nos hable, que nos transforme, que nos llene y que nos desafíe. Así que bueno, oramos para que así sea en nuestras vidas esta noche. Bien, 5 semanas ya, hoy es la sexta, y llegamos al final de esta serie que hemos venido desarrollando, que se llama Fe cuando nada tiene sentido. Es una fe que hemos basado en el libro de Habacuc, un libro corto de 3 capítulos, y hemos estado profundizando allí, ¿no?, en algunos textos importantes, en la historia de este profeta, en algunas cosas que Dios nos muestra allí que se vuelven relevantes para nosotros en este tiempo. Pero sobre todo, creo que estas semanas lo que Dios ha estado haciendo en cada uno de nosotros es llevándonos a reflexionar alrededor de preguntas que todos en alguna vez nos hemos hecho, pero a las cuales no siempre le encontramos una respuesta satisfactoria, ¿sí? Preguntas como: ¿dónde está Dios cuando más se le necesita? ¿Hasta cuándo, Dios, vas a responder mis oraciones? ¿Será que me escuchaste, Dios? ¿Por qué guardas silencio ante la maldad y ante la injusticia? ¿Por qué no intervienes en esta situación, Señor? Y esas preguntas muchas veces nos provocan, digamos, esa sensación de abandono, ¿sí? Una sensación a veces de que a Dios no le interesan mis asuntos. Podríamos algunas veces incluso llegar a pensar: Dios me dio la espalda, Dios me dejó solo lidiando con este problema. Lo cual no es cierto. Eso es lo que nuestro enemigo quiere que nosotros creamos, y debemos estar muy atentos y tener mucho cuidado, porque la línea es muy delgada, ¿sí? Y con mucha facilidad nosotros podríamos pasar, digamos, de una duda sana, una duda necesaria que nace en el corazón de alguien humilde que genuinamente busca a Dios para hacerle preguntas por circunstancias que pasan en su vida y que no entiende, a una actitud de orgullo, a una actitud de queja constante, a una actitud de falta de contentamiento, y nos volvemos a veces mal agradecidos con Dios. Entonces hemos venido viendo cómo, a pesar de las dudas y de las limitaciones de Habacuc para comprender las misteriosas formas en las que Dios obra en el mundo, Habacuc se da cuenta de que en efecto Dios está allí. Él se da cuenta de que Dios sí responde nuestras oraciones. Se da cuenta de que Dios tiene un plan que coopera para el bienestar de su pueblo, que Dios sí cumple lo que promete. Se da cuenta que Dios es justo, que Dios no pasa por alto la maldad. Y se da cuenta de que Dios ya tiene tiempos establecidos para llevar a cabo sus planes y cumplir aquellas cosas que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Entonces, lo que empieza allá en el capítulo 1 con un hombre angustiado, un Habacuc desorientado, una persona agobiada, termina en el capítulo 3 con un hombre transformado. Es un Habacuc lleno de fe, es un Habacuc que tiene una visión clara de hacia dónde debe ir, y está rendido en adoración a Dios. ¿Qué es lo importante aquí? Que las circunstancias no cambiaron. Las circunstancias eran exactamente las mismas. Lo que cambió fue el corazón de Habacuc, que encuentra en Dios refugio y las fuerzas necesarias para enfrentar la crisis por la que están atravesando como pueblo. Dice Habacuc capítulo 3 versículo 19, este es el versículo final del libro de Habacuc. Es un contraste muy marcado si lo comparamos con los primeros versículos del libro. Aquel hombre que decía: ¿dónde estás, Dios? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué no me escuchas, Señor? Ahora termina de esta forma, versículo 19: el Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. ¿Sí? Es poderoso, es hermosa la afirmación de Habacuc, ¿sí? Es un hombre que reconoce que es Dios y no el hombre quien sostiene las cosas, ¿sí? Habacuc se refiere a Dios en esta ocasión por uno de los atributos que mejor describen quién es Dios: el soberano que gobierna con autoridad y poder sobre toda la creación. Y es esa verdad lo que le permite a Habacuc encontrar paz y esperanza en medio de las circunstancias. Y es sobre esa verdad que Habacuc empieza ahora a edificar su vida. De allí es donde provienen sus fuerzas. No sé si recuerdan la semana anterior cuando hablamos de esta adoración, donde él decía: aunque la higuera no florezca ni hayan ramas en las vides, y que con todo esto yo me regocijaré en el Señor. Es de allí, de Dios, de donde provienen sus fuerzas. No es de las higueras, no es de los viñedos, no es de los campos, es de Dios mismo. Charles Spurgeon, creo que ahí va a aparecer la imagen en pantalla, conocido como el príncipe de los predicadores. Él dijo lo siguiente, vean qué hermoso. Él dijo: la soberanía de Dios es la almohada sobre la que el cristiano puede reposar su cabeza. La soberanía de Dios es la almohada sobre la que el cristiano puede reposar su cabeza. Yo no sé si a usted le gusta descansar como a mí. Voy a utilizar esa palabra, descansar, porque suena feo si digo que el pastor es dormilón, pero digamos descansar, ¿sí? Si a usted le gusta descansar, sabemos lo bien que se siente tener una almohada para recostarnos, ¿sí? Y si esa almohada es muy delgada, o si es muy dura, o más gruesa de lo que estamos acostumbrados, amanece uno con el cuello todo rígido, así como que no puedes ni voltear a ver a nadie. Esa almohada tiene que ser perfecta. Ojalá la que estamos usando desde hace unos 15 años atrás, ¿sí?, que está así toda desgajada y con nuestro olor, y esa es la que agarramos en la noche y nos acostamos y sobre esa almohada reposamos, ¿sí? La pregunta para nosotros esta noche es: ¿sobre cuál almohada estamos recostando nuestra cabeza, intentando hallar la paz y el reposo que tanto necesitamos? Habacuc dijo: el Señor es soberano y de Él proviene mi fuerza. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos dirija. Papá, gracias, Señor, porque una noche más podemos encontrarnos en tu casa, buscando tu rostro, Dios, desesperadamente, anhelando escuchar tu voz, tu palabra que nos transforme, que nos sane, que renueve nuestras fuerzas, que nos consuele, que nos anime, Señor, en cada una de las circunstancias que estamos atravesando, papá. Quita todo obstáculo, Dios, que en esta noche podría estar impidiendo o interfiriendo en que tu mensaje, Señor, toque las fibras más sensibles de nuestro corazón. Háblanos, Dios, te lo suplicamos, papá. Y como siempre oramos, pero desde lo profundo de nuestro corazón, que no salgamos de este lugar, Señor, sin que tu palabra, papá, haya cumplido su obra y su propósito en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos. El tema de hoy se titula Edificando mi vida sobre fundamento sólido. Básicamente tiene que ver con cuatro pilares. Vamos a llamarle pilares, pero en realidad son cuatro verdades que podríamos decir resumen el libro de Habacuc. Son cuatro verdades que son fundamentales para nosotros si queremos permanecer en pie durante los momentos más difíciles de nuestra vida. Yo en realidad no soy arquitecto y mi conocimiento en ingeniería civil no existe, ¿sí? Acá tenemos dos arquitectos que sin duda saben muchísimo más que yo de este tema. Pero entiendo que cualquier construcción o cualquier edificación, por más básica y simple que sea, requiere de columnas fuertes, ¿sí? Columnas profundas, bien cimentadas, sobre las cuales levantar la edificación. Son probablemente los elementos más importantes para soportar toda la estructura. Y eso, con el pasar del tiempo, es lo que va a permitir que el edificio no se caiga, que el edificio no se doble, que el edificio no se agriete. En nuestra vida también requerimos de esas columnas, de esos pilares, de esas verdades sobre las cuales nosotros debemos construir y edificar, para que nuestra fe y nuestra esperanza no se derrumben, ni se agrieten, ni se caigan en los tiempos de tormenta y vientos fuertes en nuestra vida. ¿Cuáles son esas verdades? ¿Cuáles son esos pilares? Los podemos encontrar en toda la Biblia, sin duda alguna, y son muchísimos más que solamente cuatro, pero veo al menos estos que vamos a hablar hoy a lo largo del libro de Habacuc, y que nos urge recordar y afirmar en nuestro corazón en estos tiempos tan difíciles que vivimos. Porque si hay algo en lo que coincidimos hoy todos, es que allá afuera las cosas no son para nada sencillas. Hay obstáculos, hay desafíos, hay pruebas, hay circunstancias que nos agobian, situaciones con las que tenemos de lidiar, producto de nuestro pecado, de nuestra naturaleza. Y allí, en medio de todo eso, tenemos que afianzar nuestra vida y construir sobre pilares, bases sólidas que nos permitan permanecer firmes cuando sentimos que la casa se nos viene para el suelo. Voy a mencionar cuatro entonces. Y la número uno, la primera verdad o columna, es que Cristo Jesús tiene que ser el centro y fundamento que sostiene todas las cosas. Yo sé que suena muy básico y alguien dice, obvio, es lo que sabemos, somos cristianos, somos seguidores de Jesús, Él es el centro de nuestras vidas. Para quienes tenemos algún tiempo de caminar en la fe, seguramente esto sea parte esencial de nuestra teoría y de nuestro sistema de creencias. Pero cómo nos cuesta vivir esa verdad, no solo pronunciarla, no solo que esté allí en nuestra mente, sino vivir esa verdad, que Cristo es el centro de nuestras vidas y el fundamento que sostiene todas las cosas. Habacuc 2:4, lo recordamos hace unas semanas, dice, pero el justo vivirá por su fe, el justo vivirá por su fe. La pregunta es, ¿fe en qué? Porque las personas tienen fe en muchas cosas. Tienen fe en la humanidad, tienen fe en el dinero, tienen fe en los políticos. En Costa Rica, ya en mi país, existe una campaña, creo que ahí hay una imagen, es una campaña publicitaria de una importadora que se dedica a traer electrodomésticos y artículos para el hogar, y el eslogan que utilizan ellos en su publicidad es: a importadora monje le tengo fe. Y el 90% de los habitantes de Costa Rica conocen ese eslogan, porque tienen años de utilizarlo, es parte ya de nuestra cultura. A importadora monje le tengo fe, y es tan pegajosa, y han hecho tan buen trabajo posicionándola, que de verdad algunos llegan a poner su fe en esa tienda, ¿sí? Les da descanso saber que mañana pueden ir a comprar una pantalla en cuotas, y eso les permite dormir tranquilos. De cierta forma, han puesto su esperanza en estas cosas. Todo aquello que de cierta manera nos provoque una falsa sensación de confianza y seguridad es probablemente el objeto de nuestra fe. Todo aquello que a nosotros nos provoque una sensación de confianza y seguridad que no sea Cristo Jesús, de eso hemos hecho nosotros objeto nuestra fe, ¿sí? Pero ese no es el tipo de fe al que Dios nos invita a vivir en su palabra. Tener esperanza en estas cosas nos salva. Poner nuestra confianza en personas, en organizaciones, en lo que tenemos, en lo que hacemos, esa no es una fe que mueve montañas. Esa no es una fe que produce paz en la tormenta. Ojo, vivir por fe es más que una invitación a creer en que Dios puede hacer las cosas que para nosotros son imposibles. En efecto, Él hace cosas que nosotros no podemos hacer. Pero vivir por fe es más que esto. Es más que pensar que Dios siempre nos va a solucionar los problemas de la noche a la mañana. Vivir por fe tampoco es negar la realidad de las circunstancias, ni caer en un conformismo o en una especie de atrincheramiento que nos impulsa a veces a la mediocridad y a estancarnos en un mismo lugar. Eso no es un pilar sólido. Porque cuando Dios no responde en el tiempo en que nosotros queremos, y cuando Dios no responde de la forma en la que nosotros queremos o pensábamos que Dios nos iba a responder, se nos cae la casa, se nos derrumba todo. Y es allí donde entramos en estos desánimos, en estas frustraciones y en estas actitudes de queja constante. Vivir por fe es una convicción, es en respuesta a un llamado en primer lugar, en el que Dios nos invita a depositar nuestra confianza en Jesús, a depender de Jesús siempre, es poner a Jesús como centro y fundamento de nuestras vidas, es darle a Cristo el primer lugar en todo. ¿Sí? Dice Salmo 127:1, preste atención: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si Cristo no es la columna central de nuestras vidas, aun si a nosotros nos parece que prospera, aun si ante los ojos del mundo parece que avanza, lo que estamos haciendo es en vano, ¿sí? Cuando Cristo es el fundamento, solo cuando Él es el centro, podemos permanecer firmes cuando viene la tempestad. Ojo, aun si para el mundo allá afuera aquello que nosotros estamos construyendo no es tan llamativo o tan atractivo o tan aplaudido o está pasado de moda, ¿sí? Es diferente cuando nosotros edificamos sobre la roca que es Cristo Jesús. Podría ser que afuera lo que estemos construyendo sea objeto de burla, de rechazo, pero es allí cuando vamos a poder permanecer en pie si es que llega la tormenta. No fue aprobación lo que recibió Noé cuando Dios lo envió a construir un arca para sobrevivir a la tempestad. Y a veces Dios nos pide construir cosas sobre la base que es Cristo Jesús, y afuera lo que vamos a recibir es el rechazo de los demás. Son las burlas de los demás, pero nosotros estamos llamados a construir con Cristo Jesús como fundamento. Solo por Él nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestro ministerio, nuestras relaciones podrán resistir a las tormentas más fuertes que la vida nos pueda presentar. Si Cristo no está allí en el centro de nuestra barca, sosteniendo todo, estamos construyendo sobre arenas movedizas. Y más tarde que temprano todo se va a derrumbar. Tenemos que poner a Cristo Jesús como el centro. Dice Hebreos 1:3, Nueva Biblia Vida: Él es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de su ser y el que sostiene el universo con su palabra poderosa. Cristo Jesús tiene que ser el pilar y el fundamento de nuestro hogar si queremos permanecer en pie cuando las tormentas vengan a nuestra vida. Número 2, segundo pilar o segunda verdad que encontramos en el libro de Habacuc, en este resumen que estamos haciendo, que fue fundamental para que Habacuc pudiera tener esa seguridad en su corazón, es saber que Dios sigue siendo el mismo y que su amor por nosotros no cambia, ¿sí? Necesitamos aferrarnos a esa verdad, porque una de las cosas que más desanima a las personas en los tiempos difíciles es sentirse despreciados o rechazados por Dios cuando fallan o se equivocan, ¿sí? Y huimos a escondernos y huimos a refugiarnos en otros lugares, en otras personas, y olvidamos cuán profundo es el amor de Dios por cada uno de nosotros y que Él sigue siendo Dios. Dice Habacuc 2:20: en cambio el Señor está en su santo templo, guarde toda la tierra silencio ante tu presencia. Versículos atrás, Dios viene hablando sobre la idolatría en la que había caído el pueblo de Israel, cómo se habían vuelto hacia otros dioses falsos en aquel momento y habían puesto su confianza en esto. Y entonces Dios les pregunta: ¿de qué te sirven todos los ídolos que has creado? ¿De qué te sirven? Pregunta Dios. Y esto es lo que Dios nos dice a nosotros hoy también. Tú permaneces fiel a ellos y no les fallas, y le dedicas gran parte de tu adoración, gran parte de tu tiempo, gran parte de tus recursos, les das el primer lugar en tu corazón, confías en ellos más que en mí, pero ellos no pueden permanecer fiel. Te satisfacen por un momento, pero después de un tiempo el vacío se hace más grande y corres a fabricarte otro ídolo que te produzca seguridad. Dios dice: en cambio yo permanezco acá y soy el mismo siempre, no te fallaré, y aunque tú me falles, yo seguiré siendo fiel. ¿Sí? Yo no sé si usted ha experimentado ese dolor en algún momento, espero que no. El dolor de que alguien que amas te falle. ¿Sí? El dolor de que alguien que amas y en quien confías te traicione, o lastime tu confianza, o te haya dado la espalda, o te haya sido infiel en algo. Esas son heridas que provocan dolor profundo en el corazón de las personas. Lastiman muchísimo, ¿sí? Y a veces perdonar no es tan sencillo, ¿sí? Toma un tiempo. La sanidad es todo un proceso y las heridas sangran por mucho tiempo. Pero presta atención a esto. Las heridas de Cristo en la cruz derramaron suficiente sangre como para que Dios permanezca siempre, nos ame y nos perdone a pesar de nuestra infidelidad hacia Él. Dios nos ama hoy. Dios está listo para recibirnos con los brazos abiertos. Él aún sostiene todas las cosas. Él no se cansa de nosotros. Si Dios fuera como nosotros, hace rato que había soltado el mundo. Pero Él lo sostiene aún. Somos nosotros los que cambiamos constantemente. Y vamos y venimos y subimos y bajamos y le damos la espalda. Dios no, Él permanece para siempre. Y para dicha nuestra, Dios no cambia. Por Cristo Jesús podemos acercarnos hoy a Él y hallar el consuelo, la paz y la fuerza que nosotros hoy necesitamos. ¿Sí? Quizá alguien hoy se siente avergonzado por algo que está haciendo y de lo cual no sabe cómo salir. Quizá alguien hoy se siente frustrado y enojado con Dios por lo extenso que se ha estado haciendo el desierto. Quizá alguien hoy acá no tiene las fuerzas para ponerle fin a eso que necesita darle fin y que está destruyendo su vida, sus relaciones, su familia. Quizás alguien hoy no tiene el valor para dar el paso y empezar con eso que sabes Dios te está pidiendo hacer. Y eso muchas veces hace que huyamos, ¿sí? Que corramos en dirección opuesta a Dios. Que nos escondamos detrás de una fachada que hace aparentar que todas las cosas están bien. No necesito ayuda, yo estoy muy bien, todo está perfecto. Quizá eso te ha hecho sentir culpable mucho tiempo. Y vives cargando con una culpa que no tienes por qué cargar, porque ya Dios te perdonó. Quizá en algún momento te arrepentiste de forma genuina, pero sigues mirando hacia atrás tu pasado y cargando con un peso sobre tus hombros enorme. Quizá eso te ha hecho refugiarte en una gracia barata para justificar tu estilo de vida. Quizá eso te ha llevado a vivir una vida donde constantemente te autosaboteas a ti mismo para permanecer allí en el mismo lugar, en queja, en lástima, en enojo, en conformismo, buscando a quién culpar, ¿sí? Hoy Dios nos dice: aquí estoy, ven, ya no tienes que ir a un templo físico, solo tienes que arrodillarte delante de mí y guardar silencio. Entrégame tu vida, yo quiero sanarte, yo quiero liberarte, yo quiero darte una nueva vida. Yo quiero renovar tus fuerzas. Yo quiero ayudarte en tu situación. Dice Hebreos 13:8: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Jesucristo sigue siendo el mismo. ¿Sabe qué significa eso? Significa que 2000 años después, Cristo sigue teniendo por cada uno de nosotros el mismo amor que lo impulsó a despojarse de todo en el cielo y a subirse en esa cruz a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Él no ha cambiado, ¿sí? Y aunque parezca que hoy todo se está desbordando en tu vida, aunque parezca que hoy todo se está saliendo de control, aunque tengamos más preguntas que respuestas y sintamos que el agua nos llega hasta el cuello, no entendemos lo que nos pasa ni por qué nos pasa, Dios sigue estando en su santo templo. Él es soberano. Dios no cambia y nada se ha escapado de sus manos. Él sabe muy bien por dónde estamos pasando hoy. Y allí Él está con nosotros, sosteniéndonos, cuidándonos, guiándonos y consolándolos para que podamos llegar al otro lado más fuertes y en una relación más estrecha y más profunda con Él. Tercer pilar, tercera verdad que encontramos en el libro de Habacuc, que necesitamos abrazar hoy también, no lo podemos olvidar, es que los propósitos de Dios se cumplirán en nuestra vida aunque parezcan tardar, ¿sí? Aunque parezca que no llegan, dice Habacuc 2, versículo 3, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Aunque parezca tardar, sí, a mí me encanta este versículo, porque sin duda alguna este texto es el punto de inflexión en la vida de Habacuc. Allí es donde todo cambia, ¿sí? Él no entendía nada. Habacuc no comprendía nada. Dios le muestra lo que está por hacer, lo que está por venir. Y ahí es donde su enfoque cambia y su actitud pasa de la duda y la queja a la adoración. Es la certeza de saber que Dios ha prometido darnos un futuro y una esperanza. Es la certeza de saber que eso que Dios ha prometido para nosotros trasciende nuestro paso por la tierra. Eso es transformador para nosotros. Eso es sanador, ¿sí? Porque cuando llegamos en la vida a un momento difícil, a un momento de prueba, a un tiempo de crisis, a un tiempo cuando no entendemos nada, cuando nos estamos quedando sin fuerza, esos momentos donde se asoma el desánimo, ¿sí? Cuando los recursos ya son insuficientes y no nos alcanza para nada, cuando nos abraza el deseo de renunciar, cuando enfrentamos oposición y nuestros sueños parecen cada vez más lejanos. Ojo, qué importante, es allí cuando nosotros debemos recordar que nada ni nadie puede impedir lo que Dios ha determinado para nuestra vida, ¿sí? Nadie puede hacerlo, dice Isaías 16:10. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. ¿Sí? Dios está en el trono, Él es soberano. ¿Sí? Y lo que Él determinó para nuestra vida se va a cumplir. ¿Sí? Ahora, esto es importante también y debemos prestar atención. Pregunto, ¿podría ser que de cierta manera nosotros obstruyamos o dilatemos un poco ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros? Es probable que sí. Si nosotros desobedecemos, si nosotros somos orgullosos y nos obsesionamos con seguir nuestro plan, aun cuando muchas veces Dios nos ha mostrado que no es por ahí. Dios hizo a Israel ir por el desierto, sí, como vimos la semana pasada. El camino corto no siempre es el mejor. No hay tierra prometida sin desierto, pero el que se quedaran allí 40 años, eso fue consecuencia de su desobediencia. Y eso hizo que algunos ni siquiera lograron entrar a la tierra prometida. Ojo, aún en esa demora, Dios está en control y su propósito se sigue cumpliendo. Pero la pregunta para nosotros hoy, ¿cuánto tiempo más estamos dispuestos a permanecer en el desierto por no rendirnos por completo a la voluntad de Dios para nuestras vidas? Hoy es el momento en donde nosotros debemos entregarnos y decirle, Señor, ya no más. Ayúdame, Padre, y entender que en medio de la situación, como hizo Habacuc, Dios es soberano, de Él provienen nuestras fuerzas y Él sigue estando en control. Dice Números 23, del 19 al 20, Balac quería que Balán maldijera a Israel. Dice lo siguiente, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. he aquí, he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. Cuando enfrentamos oposición, al final no es a nosotros que se oponen, es a Dios, ¿sí? Y nosotros debemos continuar con valor y firmeza, esforzándonos y siendo diligentes en aquello que Dios nos ha encomendado, ¿sí? Siendo obedientes, confiando en que Él siempre está con nosotros en todo momento. Y eso nos lleva al cuarto y último punto, a este pilar tan importante. Sí, mencionamos tres ya. Cristo Jesús es el centro y fundamento de nuestras vidas. Dios sigue siendo el mismo y su amor por nosotros no cambia. Los propósitos de Dios se cumplirán en nuestra vida, aunque parezcan tardar. Y cuarto pilar que encontramos en el libro de Habacuc y que nos anima y fortalece en tiempos de crisis es la esperanza futura de una eternidad sin dolor ni sufrimiento. Eso tiene que ver con vivir con perspectiva de eternidad. Estamos muy arraigados a este lugar. Nos gusta mucho el mundo. Nos sentimos muy cómodos aquí. Pero este no es nuestro destino eterno, este no es nuestro destino final. Dios está preparando un lugar para nosotros. Dime, ¿me ayudas? Nosotros leemos, vemos en las redes, vemos en las noticias todo lo que pasa en el mundo, ¿sí? Pestes, guerras, injusticias, violencia. No estoy diciendo que eso deba ser motivo de alegría, jamás. Debemos orar, clamar al Señor por esta tierra y porque su gracia y su misericordia sean derramadas sobre el mundo entero. Pero cuando nosotros vemos esto, eso para nosotros es un recordatorio de que Cristo regresa. Es un recordatorio de que Cristo prometió volver por su iglesia. Y de que hay algo mejor para nosotros después de nuestro paso por esta tierra. Habacuc está clamando desesperado, sí. Israel está intentando recuperar un pasado de gloria. Dios le promete algo completamente nuevo, les da esperanza y les promete un futuro. Dice el 2:14, porque así como las aguas cubren los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Dios está diciendo, Habacuc, aunque todo parezca un desastre en este momento, aunque no entiendas nada de lo que está pasando ni de lo que voy a hacer, y solo puedas percibir maldad, y solo puedas percibir sufrimiento, confusión, caos, dolor, un día la tierra se cubrirá de mi gloria. Un día el triunfo de Cristo en la cruz será evidente en las naciones y la tierra entera se llenará de la gloria de Dios. Las cosas buenas que nos pasan hoy a nosotros, aún en medio de la maldad que hay en este mundo, porque Dios es bueno y nos permite experimentar cosas buenas y nos bendice y nos sorprende. Pero las cosas buenas que nos pasan hoy son solo una sombra de las cosas que están por venir para quienes hemos puesto nuestra confianza en Cristo Jesús. Y eso debe darnos esperanza a nosotros en las crisis. Eso debe darnos a nosotros esperanza en la dificultad, porque este dolor es temporal. Este caos es temporal. Este no va a ser el destino eterno de quienes hemos puesto nuestra confianza en Jesús. Dice Hechos 1:11, este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, ojo, vendrá otra vez de la misma manera en la que lo han visto irse, repentinamente y descendiendo con gloria desde el cielo. Y esta es la promesa que nos mantiene firmes en medio del caos, en medio de nuestro dolor y en medio de nuestro sufrimiento, saber que es temporal. Apocalipsis 21, versículo 4 dice, Él les enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Wow, qué poderoso, ¿no? Aferrarnos a estas verdades que encontramos en la palabra de Dios y que nos ayudan a pararnos firmes en medio de las peores crisis de la vida. Dios sigue siendo el Señor de señores. Él es soberano y está sentado en su trono, y Él sigue teniendo el control de cada circunstancia por la que pasamos mientras estamos en este mundo. Y la esperanza es que Él va a regresar. Él va a regresar. Y todo este dolor y este sufrimiento acaba para nosotros, y allí es donde empezamos a experimentar la verdadera vida abundante que Dios nos promete en Cristo Jesús. Aparece allí en pantalla este hombre, Dietrich Bonhoeffer. Algunos quizá lo conocen. Teólogo alemán, aunque nació en Polonia, de la primera mitad del siglo XX. Y en los últimos días he tenido la bendición de leer uno de sus libros. Un gran líder de su época, participó activamente en el movimiento de resistencia contra el nazismo, un hombre valiente que defendió sus convicciones hasta la muerte. Murió muy joven, ahorcado en un campo de concentración en 1945, pocas semanas antes de que finalizara la Segunda Guerra Mundial. Bonhoeffer debía desnudarse para subir a la estructura que utilizaban para realizar la ejecución allí donde lo iban a matar. Y los testigos que estuvieron allí cuentan que allí desnudo, antes de ser ejecutado, se arrodilló a orar, y sus últimas palabras fueron: este para muchos es el fin, para mí el principio de la vida. Escribe el testigo de la ejecución, un médico que estaba tomando nota, dice: en los 50 años en los que he trabajado como doctor, nunca vi morir a alguien tan valiente y sereno, entregado por completo a la voluntad de Dios. Y escribe Bonhoeffer en este libro que estoy leyendo, que se llama El precio de la gracia. Él dice que mientras algunos abrazan una gracia barata, en donde pueden recibir lo mejor de Dios sin pagar el precio de lo que significa seguir a Cristo, la liberación plena del hombre, plantea Bonhoeffer, solo es posible donde permanece intacto el mandato de Jesús y su llamado a seguirle sin reservas. Es allí donde nosotros vamos a experimentar verdadera libertad, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y decidimos seguirle por completo a Él sin reservas. Y dice: Jesús no exige nada de nosotros sin darnos la fuerza para poder cumplirlo. Bonhoeffer, al igual que Habacuc, fueron personas que edificaron sus vidas con los pilares correctos. Y en el caso de Bonhoeffer, aunque su vida fue corta y difícil, permaneció firme y sirviendo al Señor, su Dios, en todo tiempo. No importa qué tan difíciles fueran las circunstancias, allí se mantuvo en pie, reconociendo quién es su Señor y dándole a Él toda la honra y toda la gloria. Hoy vamos a tomar la cena del Señor juntos. Vamos a tener este tiempo de comunión, sí, porque estamos agradecidos por lo que Cristo hizo por nosotros, pero también porque somos conscientes de cuánto necesitamos nosotros esa gracia y esa misericordia sobre nuestras vidas. Yo le voy a pedir a Ire si me ayuda a apagar las luces de acá adelante. Mientras los anfitriones nos ayudan a preparar los elementos, yo en un rato les voy a indicar cuándo pueden repartirlos. Yo quisiera que nos preparemos para adorar al Señor con todo nuestro corazón. Que cierre sus ojos ahí a donde está y que alabemos al Señor entonando el siguiente tema que va a aparecer ahí en pantalla, que usted lo pueda cantar desde lo más profundo de su corazón.
Fidelidad es grande.
Voy a cantarle al Señor porque Él es fiel.
Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad.
Oh, 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 oh. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad tú. Bendito, grande,
grande es tu fiel.
Oh, con todo lo que soy, lo cantaré. Oh, tu fidelidad
es grande.
He visto y probado que tu fidelidad
incomparable.
Y yo sé que no hay otro como tú. Bendito Dios.
Bendito Dios. Grande es tu fidelidad.
Grande, grande.
Grande es tu fidelidad.
Oh, hacia mí.
Grande es tu fidelidad.
Le pido a los anfitriones si me ayudan a repartir los elementos y continuemos allí con esa misma actitud de adoración. Para los muchachos me ayudan acá con unas notas para continuar adorando a nuestro Señor desde lo más profundo de nuestro corazón y darle gracias porque Él es bueno, porque Él es fiel en todo tiempo. Vinimos a este libro de Habacuc llenos de dudas, de preguntas, de expectativa, y cerramos esta serie luego de 6 semanas con una fe más sólida, ¿sí? Con una fe más firme, arraigados en nuestro Señor, en su voluntad para cada uno de nosotros. Hoy vamos a darle gracias a Dios desde nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro corazón. Dice Lucas 22, versículos del 14 al 20. Que cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Y Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Imagínate, piensa en el Hijo de Dios preparando para entregar su vida por nosotros, solo por amor, en obediencia al Padre, sí, pero en amor por cada uno de nosotros. Y allí está Él teniendo un tiempo de comunión con sus más íntimos, como lo está teniendo hoy con nosotros en este momento. Cristo quiere sentarse a la mesa con nosotros y recordarnos hoy cuánto nos ama, lo valiosos que somos para Él y que su fidelidad permanece para siempre, aún en los episodios más tristes de nuestra vida. Y dice el 16: pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Y dice el 19. El 17, perdón, luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Gracias, Marita. Le dio gracias a Dios por ella y entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco del pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Yo le invito a que pueda comer del pan. Decirle gracias, Dios. Gracias, Dios, porque a pesar de nosotros, hoy te sientas en la mesa, Señor, a cenar con cada uno de nosotros. A pesar de nuestro pecado, Señor, nos miras y nos dices: hijo, te amo tanto que di mi vida en una cruz para que hoy puedas tener acceso libre a mi Padre. Dice el 20: después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Le invito a que beba de la copa también. Cristo, te damos gracias. Porque de no ser por tu sacrificio, no podríamos estar acá hoy, en este momento tan hermoso de intimidad que nos regalas. Gracias por dar tu vida en la cruz. Gracias por no escatimar el hacerte como uno de nosotros y venir a este lugar a ser rechazado, calumniado, maltratado, asesinado, todo para perdonar nuestros pecados. Hoy, Señor, queremos ponerte, Dios, como centro y fundamento de nuestras vidas. Quizá a lo largo de este tiempo, Señor, hemos estado intentando construir en nuestras fuerzas, de acuerdo a nuestros diseños, a nuestros modelos, sobre una base, Señor, movediza, que no es sólida. Y no importa cómo lleguemos hasta hoy, cómo está esa edificación, si está agrietada, derrumbada, a punto de caerse abajo, cómo esté esa familia, ese matrimonio, esa salud, esas finanzas, esas relaciones, esos proyectos, esos sueños, esas visiones. Hoy venimos delante tuyo, Señor, a darte gracias por tu fidelidad, Dios, y a decirte: papá, de aquí en adelante quiero que seas el centro de mi vida. Quiero que tú seas el pilar y fundamento de todo lo que voy a construir de aquí en adelante, o lo que tú vas a construir en mi vida, con Cristo como centro, como Señor, como fundamento. Gracias, Señor, por registrar en tu palabra la vida de un hombre como Habacuc, que se parece tanto a nosotros, Señor, que me recuerda tanto a mí, Dios, en mis días de duda, en mis momentos de crisis, cuando no entiendo nada, destruido, quizá desanimado, Señor. Pero qué bueno es que por Cristo podemos mirar al cielo, clamar, y tú acudes a nuestro rescate, Señor. Y no importa qué tan profundo sea el pantano, hasta dónde nos llegue el agua, Señor, siempre estás allí listos para rescatarnos, papá, para sacarnos, Dios, y restaurar todo lo que se haya destruido. Quizá hoy estamos pasando por un tiempo de tribulación tan fuerte, Señor, donde estás tocando áreas sensibles de nuestra vida, papá, donde nos estás desafiando, Señor, a caminar en fe, Dios, de una forma como nunca antes lo habíamos hecho. Hoy, como Habacuc, Señor, queremos decir: del Señor soberano proviene mi fuerza. Tú eres nuestra fuerza, Dios, en estos tiempos. Tú eres nuestra fuerza en estos momentos, nuestro consuelo, nuestro refugio, Señor. Y aún Cristo sigue sosteniendo el mundo. Él sigue sosteniendo el universo. Él es quien sostiene todas las cosas, y sos quien nos sostiene a nosotros cuando sentimos que ya no podemos más, Dios. Ayúdanos, Dios, porque de aquí en adelante queremos edificar, Señor, sobre el fundamento correcto, que es Cristo Jesús, y edificar nuestra vida a partir de las verdades que tú dejaste para nosotros en tu palabra, Señor. Si es tiempo de derribar, de arrancar, de demoler, de quitar, danos la fuerza y el valor para hacerlo, Señor, y la humildad, Señor, para entender que a veces empezar a reconstruir es un trabajo que se empieza desde cero, Señor. Si tenemos que pedir perdón, si tenemos que retribuir, si tenemos que arrodillarnos, arrepentirnos, Señor, cambiar actitud, cambiar de camino, Señor, ayúdanos a hacerlo ahora, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Pero no nos dejes seguir manteniendo la misma actitud, atrincherados, autosaboteándonos, Dios, esperando que las cosas cambien, cuando nosotros no hemos dado el paso de fe, Señor, de empezar a hacer hoy lo que nos corresponde hacer, confiando en que tú harás el milagro, aquello que para nosotros es imposible. Posible, papá, te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús, que tu presencia, Señor, inunde nuestros corazones, nuestras mentes, Dios, y que este lugar se cubra de tu gloria, Padre. Te lo pedimos. Tú eres el centro de nuestras vidas, de esta iglesia. Somos tu cuerpo, esta es tu casa, es tu iglesia, Señor. Visítanos, Dios, y transforma nuestras vidas. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, papá, que no salgamos de acá siendo igual, Señor, y que por tu gracia nuestras vidas continúen siendo sanadas y transformadas, Dios. Gracias, Señor, porque había un propósito para nosotros hoy, papá. Y ahora nos vamos convencidos, Señor, de que lo mejor que pudimos haber hecho esta noche fue habernos acercado hasta este lugar para que tú hablaras con cada uno de nosotros, Dios. Bendigo a cada persona que está hoy acá. Llévale con bien a su hogar, Señor. Bendice su fin de semana y la semana que está por iniciar. Fortalécele, Dios, y ayúdale en cada circunstancia que esté atravesando. Gracias, Dios, una vez más. Pedimos estas cosas en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.